Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Les acompañamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Puentes. El día de hoy hablaremos sobre una situación muy importante durante la emergencia sanitaria que hemos enfrentado durante este año, la seguridad alimentaria durante la pandemia. Sabemos que el gobierno nacional y los gobiernos locales han realizado acciones y desplegado estrategias para minimizar el impacto de las medidas para controlar la pandemia, pero también sabemos que estas medidas son insuficientes y muchas veces ineficientes.
Así es, Juan David. Esta emergencia nos ha obligado en varias ocasiones a encerrarnos para mitigar la velocidad de contagio del virus, lo cual tiene consecuencias graves en las familias que no pueden salir a conseguir su sustento diario. Todos hemos visto que la población ha puesto trapos rojos en las ventanas de sus casas como símbolo de la imposibilidad de lograr su alimentación diaria. Y para hablarnos de este tema tan importante, nos acompaña hoy John Jairo Bejarano, nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en gerencia de servicios de salud, multimedia, gerencia estratégica de alimentos y bebidas, gobierno y gestión del desarrollo, y maestría en educación. Actualmente es profesor titular en pregrado y posgrado del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia e investigador junior en Colciencias. Profesor John Jairo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
Profesora Marta, qué gusto escucharla. Igual a Juan David, gracias por la invitación.
El experto responde.
Profesor, por favor, contemos a nuestros oyentes sobre el estudio que usted lideró para caracterizar esta situación. En términos generales, ¿en qué consistió este estudio?
Una de las grandes preocupaciones que a todos nos dio desde la academia, y especialmente cuando hablamos de una necesidad primordial para el ser humano como la alimentación, es cómo nos íbamos a alimentar durante algo desconocido. Una infección que no tenía ni pies ni cabeza en un tratamiento, o cómo se iba a comportar en un país como el nuestro, más por la epidemiología que nosotros manejamos desde las enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión y otras. Consideramos importante, dado que pues ya había unos primeros avances en Europa, precisamente por el comportamiento de los consumidores, que era prácticamente llevarse a su casa toda la comida que quisieran, porque ese es un mecanismo de supervivencia que tenemos nosotros los seres humanos, de cuidarnos desde nuestras necesidades básicas como la alimentación y cuidar de los nuestros. Entonces, no me interesa el resto de personas, sino me interesa es mi familia, y por eso el comportamiento de compra y hasta de consumo. Y precisamente este estudio pues llevó prácticamente a replicar uno que se inició en España, no había salido todavía resultados, pero pues ya estaban avanzados, y hicimos a la cuarta semana, tercera y cuarta semana de abril, o sea prácticamente a la cuarta semana de decretar el confinamiento en Colombia, empezar a analizar cuál es ese comportamiento de compra y consumo dentro del hogar. Ese fue pues el corazón de la investigación.
Profesor John Jairo, y teniendo en cuenta esos cambios de comportamiento que tuvieron las personas al inicio de la pandemia, ¿qué tanto cree usted que cambió la dieta para esas personas en el momento específico de esta emergencia sanitaria?
Bueno, tuvimos unos criterios como la prioridad de la compra de ciertos alimentos. La prioridad tuvieron los consumidores que tuvimos nosotros. La metodología fue a través de una encuesta desarrollada pues en formato de Google, se envió por mecanismos digitales. ¿Cuál fue ahí como el mecanismo que tuvimos como limitante? Es que no todas las personas en Colombia tienen un dispositivo móvil inteligente que pudiera aceptar una encuesta y poder desarrollarla. Entonces, eso también llevó a segmentar una población de tener unos resultados que son de ese tipo de personas, ¿cierto?, con unos niveles educativos X y pues en diferentes regiones del país. Tratamos de cubrir toda Colombia y solamente un departamento el SADA fue el que no pudo participar, no encontramos quien él lo respondiera, porque pues es voluntario y eso es uno de los grandes momentos en que pues a nosotros nos limita. Pero bueno, tuvimos un buen número de personas que respondieron a nombre de la familia, 1470 participantes en todo el territorio nacional. Esto nos llevó a identificar que las personas conocen los alimentos en cuanto a su composición. Y lo más interesante, eso como dato así privilegiado, es que la gente sabe que hay que comer proteína de muy buena calidad. Y cuando me refiero a esto, son alimentos de origen animal, como las carnes, pollos, pescados, etcétera, pero sí siguiendo un patrón muy tradicional o regional para cada uno de los departamentos. Entonces, es donde sacamos la primera conclusión frente a que las familias conocen cuáles son los alimentos que deben ser privilegiados dentro de la canasta familiar. Pero algo muy interesante también es que este mecanismo de supervivencia también se identificó que pudieron comprar alimentos más saludables, dejaron a un lado alimentos muy ricos en azúcar, en sal, como los llamados ultraprocesados. Entonces, privilegiaron alimentos más frescos para tenerlos en sus neveras, en sus alacenas, frente a otros. Entonces, con esto podemos perfectamente hacer una reflexión en cuanto a que los colombianos saben de que hay alimentos saludables y otros no tan saludables, pero que si yo estoy en riesgo dentro de un momento de incertidumbre como es una pandemia, entonces yo trato de consumir más alimentos saludables.
Profesor John Harry, según el estudio realizado, ¿cuáles fueron esas preparaciones preferidas por las personas?
Como lo mencioné ahora, los alimentos de origen animal, entonces carnes, pollo, el pescado como tal, por la misma pandemia, fue comprado más en una presentación en lata, ¿ya? Pero sí fue comprado, porque hay una pequeña transición frente a la producción de alimentos, hubo un cambio en la cadena agroalimentaria, porque como también se tenía esa incertidumbre en cuanto a que el alimento podría ser un vehículo del virus para llegar a las casas, entonces hay un comportamiento frente a limpieza y desinfección de alimentos que fue bastante notoria, y eso salió dentro de la encuesta y sus resultados. Y los alimentos como tal privilegiados fueron frutas, verduras, leche, productos lácteos. Sin embargo, la gente por un tema que tiene que ver con optimizar sus medios económicos, pues compraban alimentos pues no tan costosos. Por ejemplo, yogur, el kumis, ¿cierto? No estaba tan privilegiado en la canasta familiar, pero sí el queso y la leche. Algo interesante también es que alimentos que anteriormente se consumían con un poco más de más común en la canasta familiar, como las bebidas azucaradas, disminuyó notablemente. Y asimismo, y tal vez se dio, fue por el cierre de muchos negocios, de muchos espacios de venta de comidas rápidas, también hubo un descenso considerable de estas. Entonces mira cómo lo que son las leguminosas, como frijol, lenteja, garbanzo, etcétera, y algunos cereales más integrales, como el arroz, la avena, fueron los que más compraron los colombianos en esas semanas. O sea, la encuesta estuvo abierta 4 semanas y en esa pudimos ver pues, ese comportamiento. Por eso les mencionaba hace un rato, definitivamente el colombiano sabe comprar alimentos saludables o al menos tiene esas nociones mínimas y tiene que haber un momento de presión, un momento de dificultad en donde mi salud y mi vida se vean comprometidas a cambiar. Entonces, lastimosamente, el colombiano tiene que tener como un susto, si podría llamarlo así, para decir, uy, tengo que cuidarme, tengo que cuidar a mi familia.
Salud UNAL, contigo.
Eso que usted menciona es muy importante. Definitivamente esta circunstancia sí nos ha llevado a valorar la salud, el autocuidado, y yo creo que a todos los niveles se ha dado ese cambio que está mencionando, no solo en la alimentación, sino en propiciar un poco más de ejercicio físico, actividad. Eso sí ha cambiado en la población en general. Yo le tengo una pregunta adicional, John Jairo. En el caso del número de comidas que hacen al día o el número de ingestas diarias, ¿estudiaron ustedes algo esto en el trabajo? ¿Tienen algún resultado a este respecto?
Sí, esa fue la parte triste de los resultados. Cuando los datos nos arrojaron información sobre un cambio en el número de comidas al día, o sea, ya en un porcentaje no tan alto, pero cuando analizamos la situación colombiana de inseguridad alimentaria previo a la pandemia, ya había inseguridad alimentaria, que la pandemia antes aplastó aún más, ¿cierto? Esos momentos de regularidad alimentaria en las familias de 3 comidas como mínimo, pues llevó a que más familias tuvieran menos número de comidas, pero también la disminución de las porciones. De las porciones que tradicionalmente se manejaban en un hogar, bajaron. ¿Y esto para qué? Para poderle dar un poco más a los otros integrantes de la familia. Entonces, esa es la parte triste, porque si nosotros ya hablamos de inseguridad alimentaria, pues en definición es la cantidad de alimentos que nosotros necesitamos al día en cuanto a variedad y calidad para tener una buena dieta, hablar de una dieta con cierto nivel de calidad, pues definitivamente no se está dando. Y esto, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de inseguridad nutricional, porque la cantidad de nutrientes que derivan del consumo de esos alimentos que tenemos en el plato, pues no son suficientes para hablar de salud. Entonces, esa preocupación pues lleva a que aún más la pobreza, el hambre y la inseguridad alimentaria y nutricional pues empezaran a incrementarse esas cifras en el país. O sea que en estos momentos, ya después de un año, perfectamente podemos decir, junto con los cambios en las dinámicas laborales expresados más en la pérdida del ejercicio laboral en muchas familias o en varios integrantes de las familias colombianas, pues llevó a que definitivamente hay más hogares con inseguridad alimentaria. Y uno de los también de los datos tristes es que generalmente el grupo poblacional dentro de las familias más afectados son los niños, niñas y los adultos mayores. Todavía se tiene esa conciencia de que la persona que trabaja siendo el adulto, ¿no? También eso no lo arrojó la encuesta como resultado, sino que son datos de otras investigaciones que he podido leer. Es que la mujer, ¿cierto?, dentro del hogar ha sido también la más afectada frente a la dinámica laboral. Entonces, claro, se privilegia la alimentación en el papá, ¿cierto?, de la familia, el trabajador, el dador, y los otros grupos poblacionales que se ven afectados, y nutricionalmente pues se ven afectados, lo cual los hace mucho más vulnerables a una enfermedad.
Profesor, y teniendo en cuenta que al inicio de las medidas la gente que tenía cómo comprar acaparó todos los alimentos y por ende tuvieron que almacenarlos, muchas veces sin las condiciones óptimas para conservar la frescura y calidad de los alimentos. Por favor, cuéntenos, ¿se evidenció algún tipo de desperdicio por errores de refrigeración o manipulación de sus productos?
Mira qué interesante, cuando nuestros resultados nos evidenciaron que las personas empezaron a hablar de higiene en las casas, higiene los alimentos. No, el desperdicio prácticamente no hubo. Las personas tomaron más conciencia acerca de que no puede haber pérdida ni desperdicio, que eso también es uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo frente a que hay un porcentaje muy alto de los alimentos, especialmente frutas y verduras, que se van a la basura por mala manipulación, por mala refrigeración, por no saberlos cortar o refrigerar, guardar en las casas, sobre todo en las casas. Y aquí no, la gente empezó a tomar conciencia. O sea, definitivamente, como lo decía la profesora Marta, hubo unos cambios positivos, ¿no? Lastimosamente, y no siendo de la investigación, pero lo que podemos apreciar ahora es que la gente está arrojando, está disminuyendo esos cambios positivos que tenían, porque piensan que la vacuna pues les va a hacer el milagro, y que pues siendo obesos y no teniendo actividad física y no siendo cuidadosos con los alimentos en la casa, hasta la misma compra también por la selección, pues simplemente volvemos a la rutina anterior, y no es correcto. O sea, yo creo que es un momento privilegiado para nosotros el poder cambiar de estilos de vida, y sobre todo el de mantener asegurado un comportamiento alimentario sin pérdida ni desperdicio. Pero aquí sí, las familias tuvieron esa parte positiva.
Profesor, yo me imagino que esas dificultades de conservación y de cuidado de los alimentos seguramente también se vio más afectada en sitios donde las temperaturas son más altas. En Bogotá pues es más fácil porque el clima favorece que se puedan conservar mejor los alimentos. ¿Lograron ver alguna diferencia entre las diferentes ciudades y los climas en el país a este respecto?
No se contempló esa parte. Sin embargo, cuando, como bien tú lo dices, las ciudades frías pues tienen una facilidad para conservación de alimentos de una forma natural por el clima, y sobre todo en las madrugadas, que en Baja Altitud. Esto pues lleva pues a que la conservación sea mucho más cuidadosa. Entonces, si hablamos de alimentos frescos, por ejemplo, yo no tengo mecanismos de conservación en casa, mecanismos de conservación en frío, pues definitivamente yo no compro alimentos en gran cantidad, sean perecederos, porque se van a dañar rápido. Entonces, generalmente pues la compra se da más por alimentos con una fecha de expiración pues bastante larga o productos pues de baja humedad, como algunos cereales, por ejemplo el arroz, la avena, cebada, ¿cierto? Pastas, que es muy común también, pues son los alimentos que voy a dejar como base de mi alimentación. Entonces, cuando vamos a analizar esa oportunidad que tenemos de tener esa gran variedad de frutas, verduras y todos los grupos de alimentos que nos recomiendan las guías alimentarias para la población colombiana, pues vemos que los grupos que más consumen son los altos en carbohidratos o en harinas, como se conocen ya, y de ahí pues una gran preocupación frente a la ganancia de peso, un exceso de calorías por el consumo de ciertos menús que no son equilibrados y pues sumado a la inactividad, el mismo confinamiento y el estrés, pues es una bomba de tiempo para muchos.
Bien, profesor, ya hemos escuchado que hemos subido de peso, pero muchos otros pudieron haber bajado por la falta de alimentos. ¿Qué encontraron al respecto?
Bueno, aquí se midió más que todos los cambios en la percepción de peso. O sea, la percepción como tal es un concepto que tú tienes cuando te ves al espejo, principalmente cuando te mides la ropa. Esa es la percepción. O sea, sin tener una balanza, tú refieres subir de peso. Y uno lo puede perfectamente medir, esa percepción, pero está sujeto también a que tú tengas posiblemente un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, una persona con una anorexia, con una bulimia u otro trastorno, pues claro, son personas que su percepción es completamente errada. Entonces, por eso, pues, es importante hablar de percepción frente a, en este momento, antes de la pandemia, cómo se sentía usted frente a este momento en donde estamos tomando los datos de su percepción. ¿Aumentó de peso o disminuyó? Ahí encontramos que sí, un importante grupo poblacional en porcentaje, ¿cierto?, aumentó de peso por el confinamiento. Otros, pues, cuando preguntamos sobre la actividad física, pues algunos que aprovecharon esos momentos de ajuste laboral por estar en casa, pues aprovecharon para hacer actividad física, que nunca lo habían hecho. Entonces hubo muchos cambios, ¿no?, en las familias. Esto también pues se comprobó a través de las compras que se hicieron en base de datos que miden estas compras de elementos de gimnasio en casa. Entonces uno empieza a comparar, ¿cierto?, frente a si hay que aumentar una actividad física, pues obvio las personas con cierta capacidad económica para comprar pudieron hacerlo y pues se motivaron muchísimo. Por eso, pues hablar de un periodo corto, porque es un estudio transversal de 4 semanas, donde podemos ver esa radiografía de comportamiento, pues ahí es donde nosotros decimos, no, definitivamente las personas lo hicieron en ese momento. Por eso el estudiar otros resultados de otro tipo de encuestas en otros momentos de este año y tal vez este año, nos va a dar un panorama acerca de ese comportamiento tal vez irregular. Cuando abrieron nuevamente los espacios, pues al menos salir a la calle 30 minutos, ¿cierto?, a caminar, a trotar, a montar bicicleta, pues esto posiblemente puede llevar también a cambiar un poco la percepción, tanto del peso como la actividad física. Pero entonces ambos van de la mano, ¿no? Como yo a través de mi trabajo en casa, porque ese fue como tal una de las grandes variables, tú estando en casa, ¿cierto?, ¿qué cambios has percibido? Entonces, en alimentación, en actividad física, en prácticas higiénicas, como lo mencioné, pues hubo un cambio importante. O sea, la gente empezó a hablar de la parte higiénica de los alimentos, la palabra inocuidad, que era desconocida, ahora ya es mucho más conocida, así como la palabra epidemiología también ya es muy conocida por el mundo. Entonces la gente pues prácticamente empieza a volverse un pseudo expertos y opinan a veces con temas que no deberían opinar, pero pues ahora la gente es así, ¿ya? Entonces, si todo esto definitivamente afectó cómo analizar si mi entorno, tanto laboral como mi entorno familiar, pues es saludable.
Sí, definitivamente. definitivamente todos nos hemos ido informando mucho más de los temas y, como dice el profesor John Jairo, hay mucho experto, entre comillas, pero de todas maneras sí, toda esta información sí ha servido para hacer más conciencia y cuidarnos todos mucho más. Yo tengo una pregunta, ya usted ha ido hablando de que pues el tiempo que ustedes estudiaron fue un tiempo relativamente corto, que el periodo de la pandemia ha sido mucho más largo de lo esperado y nos falta muchísimo más. Entonces, teniendo en cuenta esto, una de las limitaciones que tuvo este trabajo fue la población estudiada, dado que la cobertura a poblaciones más vulnerables por falta del acceso a dispositivos e internet no fue posible en esta primera parte del trabajo. ¿Será posible lograr un estudio que incluya estos grupos, dado que seguramente van a dar cifras muy alarmantes a este respecto?
Pues profesora, es muy probable que las entidades públicas de ayuda, ¿cierto?, como el caso del programa de alimentación escolar, que cambió su dinámica porque ya no hay colegios donde asistan los niños, entonces los apoyos alimentarios llegaron a las casas, a las familias con mercados, ¿cierto?, por llamarlos con ese término, para una semana. Y esta organización pues posiblemente pues llevó también a cambiar muchas dinámicas alimentarias en las familias. Y diría yo que ellos deben de tener datos muy interesantes, pero lastimosamente en temas de investigación, por ejemplo, tener auxiliares de investigación con una cobertura directa hacia ciertas poblaciones es un poco difícil porque hay muchas restricciones. Yo vería un poco de difícil acceso llegar hasta unos resultados de esa naturaleza, aunque se han hecho, pero de por sí las universidades han tenido mucho cuidado para evitar que las personas que están en campo pues se infecten o estén en un nivel de riesgo como estos cuando tienen ese contacto. A pesar de que pues puede ser una encuesta, pues con los sesgos normales que puede tener cualquier encuesta, pues es, yo lo veo un poco difícil, pero como bien digo, no sé si las entidades de apoyo a muchas familias colombianas han podido tener este tipo de información. Hasta donde yo he tenido contacto con estas entidades, pues no ha sido posible porque pues la función como tal es llevar esto firme, ¿cierto?, para poderle pagar al operador correspondiente y ya, esa es mi función. Mi función no es de hacer investigación como tal.
Ya con este estudio nos queda un poco más claro el panorama respecto a los cambios en los hábitos alimentarios de las personas. Y ya para finalizar, profesor, ¿cuáles serían las conclusiones de esta investigación?
Lo más interesante de esto es que las familias saben, sobre todo las cabezas de hogar, saben cómo cuidarse o cómo escoger los alimentos, cómo comprarlos. Segundo, por fin, ¿cierto? Y eso fue un dato bien interesante, que en el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, por primera vez se disminuyó la cifra de enfermedades transmitidas por alimentos. De por sí, de forma histórica, siempre en Colombia, las ETA, ¿cierto?, enfermedades transmitidas por alimentos, los brotes, se han dado dentro de las familias, dentro de los hogares. Entonces, claro, cuando yo tengo unas buenas prácticas sanitarias, eso va a disminuir. O sea, que las familias estuvieron también mucho más protegidas y eso pues fue algo que definitivamente nos pone sobre la mesa de que la educación sanitaria o la educación en salud para las familias colombianas pues es una herramienta impresionantemente poderosa para disminuir la morbilidad, sobre todo cuando hablamos de infecciones por alimentos, y que se logró. Segundo, nos enseñaron a que nos podíamos lavar las manos como debe ser, y permanentemente, y eso también afectó positivamente esos datos. Tercero, que los colombianos conocen que es necesario comprar ciertos alimentos que son saludables o comerlos con mayor cantidad y permanentemente durante las comidas frente a otros. He visto encuestas en donde ya empezó a cambiar nuevamente la alimentación. ¿Qué es cuál? El de que nuevamente se aumentó el consumo de alcohol, el que alimentos pues con ricos en azúcar y sal y grasa pues más saturada, pues vuelven otra vez a jugar dentro de la canasta familiar. O sea que mira que esto es algo que no es bueno, porque lo que nosotros queremos como tal es que definitivamente se mantengan esos buenos hábitos. Esas serían como las conclusiones generales.
Muchas gracias, profesor John Jairo, por aceptar esta invitación.
Claro que sí, profesora. Muchas gracias a ustedes por estar en este espacio y por promover.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra conferencia Alimentación para la Actividad Física en el Aislamiento, de la profesora Ligia Estela Guerrero Orjuela.
Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co. También les invitamos a nuestra serie podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud UNAL Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL Contigo. Espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.